Uno, dos, ¿me escuchan? Amén. Gracias, Pastor Josué. En verdad es de mucho gozo para mí esta tarde que estemos juntos delante de la presencia del Señor y adorando su santo nombre. Yo me siento muy bendecido porque estoy en el lugar donde me gusta estar domingo a domingo. Este es el lugar donde Dios manda bendición y vida eterna sobre su iglesia. Y quiero contarles, hermanos, que en verdad la proclamación de la palabra del Señor es algo serio, es algo de mucha responsabilidad. Y mientras estudiaba estos pasajes, mientras meditaba en ellos, el Señor habló a mi corazón de formas gloriosas, de formas maravillosas que pude apreciar en una mayor magnitud la santidad del Dios al que servimos. Pero también pude darme cuenta que en medio de ver esa santidad gloriosa del Señor, mi pecado se hacía más visible. Y me di cuenta de mi gran necesidad de un Salvador. Dios es maravilloso. Y esta tarde yo quiero que me acompañen a que podamos escudriñar a través de estos pasajes de la palabra de Dios que se encuentran en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Y esta carta, hermanos, de Efesios puede enseñarnos, puede mostrarnos, puede traer a nuestras vidas tres aspectos fundamentales, elementales, de mayor importancia. Uno de ellos es la maravilla de la gracia de Dios. El segundo podría ser el privilegio de pertenecer a una comunidad de creyentes como esta. Y el tercero sería la gloriosa transformación de vida que produce el Evangelio sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta desde la prisión, la cual envía a la iglesia de Éfeso a través de este hombre que él amaba tanto, que era un fiel servidor llamado Tíquico, un nombre precioso, curioso. Y a mí, hermanos, me llama la atención cómo comienza el apóstol Pablo esta carta. Los calificativos que el apóstol Pablo usa para referirse a la iglesia. Y es interesante que esta carta empieza diciendo el apóstol Pablo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esta carta, hermanos, que en aquel tiempo estaba dirigida a creyentes con el propósito de fundamentarlos en la verdad. Y cuando decimos la verdad, ¿sabemos qué es qué? El Evangelio. Así que nosotros en esta tarde bien podríamos decir de una manera figurativa que esta carta está dirigida a los santos y fieles de Gaithersburg, a los santos y fieles de la iglesia Gracia Soberana. Amén. Es la palabra de Dios y va a hablar a nuestras vidas. Así que abra su Biblia, su teléfono, en el capítulo 2 de la carta de los Efesios y acompáñeme a leer estos pasajes gloriosos de la palabra del Señor. Amén. Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oramos, Padre y buen Dios, te damos a ti en esta tarde toda la gloria, Señor, toda exaltación, toda alabanza. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí reunidos para escuchar tu gloriosa palabra. Te ruego, Señor, que me des sabiduría para la proclamación de tu palabra sobre tu iglesia. Que me des de nuevo, Señor, para hacerlo de una manera sencilla, Señor, y con humildad, y que tu Espíritu Santo me dirija siempre, Señor. Te rogamos que los ojos de nuestro corazón sean abiertos, sean iluminados, para que podamos ver la extraordinaria grandeza del amor de Dios hacia nosotros a través de Cristo Jesús. Que tu palabra en esta tarde, que es viva, que es eficaz, haga el trabajo por el cual tú la envías sobre nuestras vidas en esta tarde, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo liberación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la muerte de un familiar o de alguna persona cercana a nosotros. Y creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, podríamos en algún sentido relacionarnos con lo que es un funeral. Y quiero hablar de esto con mucho respeto, hermanos. Un funeral está compuesto de dos elementos. Uno es el velorio o velatorio, que se conoce en algunos lugares, y lo otro es el entierro. Y hoy yo quiero que en esta tarde usted se relacione con la parte del velorio. Esta parte suele llevarse a cabo en una casa funeraria o algunas veces en las casas de los familiares del difunto. Y lo que ocurre normalmente es que ponen el ataúd o el féretro, el cajón, la caja, como usted lo conozca, al frente, con el propósito de que los familiares y amigos del difunto puedan pasar a darle el último adiós. Y esta palabra que viene aquí, hermano, se la voy a leer despacito porque es complicada. El tanatopractor. El tanatopractor es el hombre de la funeraria que es un experto en preparar los cuerpos sin vida. Y hace un trabajo casi perfecto, que tal parece que el cuerpo de la persona fallecida luce como que está viva. Sin embargo, la vida no está presente. Y no es posible la comunicación porque la realidad es que está muerta. Ya no tiene conciencia de lo que está pasando allí. Ya no tiene capacidad de escuchar ni siquiera ninguna de las palabras que alguien pudiera decirle allí. Y no puede percibir nada, nada de lo que está sucediendo allí porque está muerta. No tiene capacidad por sí misma de responder a nada. Habiendo dicho esto, quiero introducirme al primero de los 15 puntos de esta predicación. No se asusten. Son solo tres. Y el primer punto de esta predicación, hermanos, es el apóstol Pablo quiere recordarnos a través de estos pasajes lo que usted y yo éramos. Acompáñenme, veamos el versículo 1. Y dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Era una condición miserable, hermano. Y el apóstol Pablo quiere recordarnos a través de estos pasajes, inspirado por el Espíritu Santo, cuál era nuestra condición. Hermanos, recordar nuestra salvación, nos libra de que nuestras obras estén manchadas por la jactancia y la autojusticia, y como resultado, Dios recibe gloria. Estos versículos nos proporcionan un escenario de la condición en la que nos encontrábamos todos nosotros, apartados de la gracia de Dios. Estábamos, hermanos, espiritualmente muertos, bien muertos, cuando creíamos que estábamos vivos. Permítame repetir esto: estábamos muertos. Eso es lo que dice el texto: muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Lo que teníamos, hermanos, era cero esperanza. Lo que teníamos era nada, nothing, zero. Eso era lo que teníamos. Nuestros delitos eran actos de rebelión y rechazo procedentes de un corazón antagonista por naturaleza hacia Dios. Éramos rebeldes. Y nuestros pecados son nuestro fracaso en glorificar y amar a este Dios maravilloso. No hay tal cosa, hermanos, que amamos a Dios cuando vivimos nuestras vidas como nos da la gana. No hay tal cosa que amamos y respetamos a Dios cuando no obedecemos su palabra. El ser humano tiene la tendencia a engañarse a sí mismo, creyéndose que es bueno, pero la realidad, hermanos, está espiritualmente muerto. Amén. Esto, hermanos, es lo que Pablo quiere recordarnos. ¿Cuál era nuestra condición? Lo que usted y yo éramos. Y estos textos, hermanos, que esta carta a los Efesios nos proveen de una lista, hermanos, una lista que no da ánimo. Escuche esto. Le voy a leer algunas de las cosas que esta lista tiene. Estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos según la corriente de este mundo. Obedecíamos al príncipe de la potestad del aire, al diablo, al chamuco, al cachudo, como usted lo llame. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Estábamos separados de Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y éramos hijos de ira. Esto, mis hermanos, no son buenas noticias. La realidad sobre nuestra condición humana es que por nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto, hermanos, nos enfrenta a un problema aún más grande: a Dios mismo. Lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos es que en esas condiciones estamos destinados para experimentar la ira de Dios. Y la ira de Dios, hermanos, es la respuesta justa y santa de Dios contra de todo aquello que se rebela contra Él. Hermanos, Esa era nuestra condición. No había nada que usted y yo pudiéramos hacer. No teníamos oportunidad. La sentencia ya estaba dictada. La paga del pecado, muerte. No teníamos esperanza. Iglesia, el problema no es que nuestras personalidades hayan sufrido a manos de unos padres abusivos o irresponsables, o de la sociedad, es que yo soy así porque me hicieron esto, me hicieron aquello, cuando yo era pequeñito, o por los genes, es que los taracenas somos así, así vamos a morir y punto. No, hermanos, la verdad es que somos unos rebeldes espirituales, culpables de traición moral y espiritual. Rechazamos la bondad de Dios y le dimos la espalda a esa bondad, por lo que sin duda éramos prisioneros de la oscuridad, cero esperanza. Pero para Dios, hermanos, este era el escenario perfecto. Este era el tiempo perfecto para derramar su gran amor sobre nosotros. ¡Aleluya! Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¡Aleluya! Dios, el Padre mismo, tenía fijado el tiempo para la llegada de su hijo, para que pudiera redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Y Pablo, hermanos, ha hecho un trabajo majestuoso para recordarnos a usted y a mí en esta tarde lo que éramos. Y ahora que tenemos esto en claro, que tenemos esto en línea, vamos a pasar al segundo punto. Lo que Dios ha hecho. Acompáñenme y leamos estos versículos 4 y 5. Pero Dios, ese pero, hermano, ese no es cualquier pero. Este es un pero glorioso. Es un pero que debiera emocionarnos a gritar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Mire esto, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Aquí vemos la gloriosa obra de Dios en su soberanía, salvando a pecadores como usted y como yo, por causa de su gran amor. Estábamos muertos, pero Dios. Éramos desobedientes, pero Dios. Obedecíamos al diablo, pero Dios. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, pero Dios. Éramos hijos de ira, pero Dios mostró su gran amor sobre nosotros. ¡Aleluya! Este es el escenario, hermanos. Yo era candidato para recibir la santa y justa ira de Dios. Usted era candidato para recibir la santa, justa ira de Dios. Nosotros éramos candidatos para recibir todo el peso de la ira de Dios. ¿Se puede imaginar el escenario? Aquí estoy yo, listo para recibir la ira de Dios por mis pecados. y Dios está en su trono listo para derramarla. Pero de pronto, entre el cielo y yo aparece uno. Uno que es inocente. Uno que no es el culpable. Uno que no es candidato para recibir la ira de Dios. Uno que es el mismo Hijo de Dios. Uno que no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, disponiéndose a morir en una cruz como un maldito. Uno que se dispuso a recibir todo el peso de mi pecado, de su pecado, de nuestro pecado, la misma ira de Dios. Venga y miremos cómo se ve la ira de Dios. Ayúdeme, venga a Isaías 53 y leamos estos gloriosos textos, hermano, que nos van a identificar de qué estamos hablando. ¿Lo tiene? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Eso describe la ira de Dios. La película La Pasión, hermano, se acerca un poco a este sufrimiento, a esta tragedia, a esta tortura. Ese es el peso de la ira que usted que está ahí atrás y yo merecíamos. Pero Él tomó nuestro lugar. ¡Aleluya! ¿No son esas buenas noticias? Usted y yo merecíamos recibir la santa y justa ira de Dios, pero Él tomó nuestro lugar. Él no solamente tomó nuestro lugar, hermanos, Él no solamente nos salvó, Él no solamente nos dio vida, sino que hizo una obra maravillosa, gloriosa en nuestras vidas. Nuestras vidas están unidas a Cristo. ¡Aleluya! Eso es lo que hizo. Unió nuestras vidas a Cristo. Yo no sé si usted puede ver la dimensión de lo maravilloso que es este pasaje que dice que Él unió nuestras vidas a Cristo. We are not alone anymore. No matter what. Mire lo que dice estos versículos, el 6 y el 7. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que esto significa? Lo que esto significa, hermanos, que usted y yo en Cristo estamos completos. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir vidas piadosas está en Cristo. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir vidas de obediencia está en Cristo. Todo lo que usted y yo necesitamos para amar está en Cristo. Todo lo que usted y yo necesitamos para perdonar está en Cristo. Todo lo que usted y yo necesitamos para ser misericordiosos está en Cristo. Todo lo que usted y yo necesitamos para ser generosos está en Cristo. Solamente porque nuestras vidas están unidas a Cristo. ¡Aleluya! Hermanos, esto es lo que Él hizo. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Es decir, Él nos trasladó del reino de las tinieblas donde usted y yo vivíamos antes. Y nos trasladó al reino de la luz admirable de su Hijo y unió nuestras vidas a Jesús. Esto es maravilloso, hermano. Esto debe emocionarnos. Estas son buenas noticias. Este es el Evangelio, el justo muriendo por los pecadores. Esto es lindo. Ahora el apóstol Pablo quiere hablarnos de una situación y aborda en estos versos del 8 y el 9 un tema que el ser humano tiene tendencia a hacer un ídolo de sí mismo, la jactancia. Mire lo que dice este versículo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La traducción de la Reina Valera usa la palabra para que nadie se jacte. Como que le da más peso, más empuje a ese texto. Para que nadie se jacte. El apóstol Pablo, hermanos, quiere dejar bien claro que la salvación es una obra soberana de Dios y el hombre no tiene ninguna participación en ello. Eso es lo que dice el texto, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, no porque nos lo merecíamos, porque la Biblia nos muestra que lo que merecíamos era la justa ira de Dios, no porque éramos candidatos perfectos, no porque usted y yo llenábamos los requisitos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, no porque éramos buenos. Jesús dijo que en la tierra no había nadie bueno, solo el Padre era bueno. No porque éramos obedientes, usted y yo fallamos a la ley de Dios. No tenemos nada de qué jactarnos. Fue solamente por su pura gracia que nos amó con su gran amor. Amén. Hermanos, recordar nuestra salvación nos libra de que nuestras obras estén manchadas por la jactancia y la autojusticia, y como resultado de eso, Dios recibe gloria. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que nuestra salvación es solamente por la gracia de Dios. Y que aún esa fe con que usted y yo respondemos a esta gracia viene de Dios. Es decir, no tenemos nada de qué jactarnos. Y para terminar, acompáñeme al tercer y último punto. Pablo nos ha mostrado, nos ha recordado lo que éramos. Estábamos muertos. Y nos ha hablado de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nos dio vida y unió nuestras vidas a Cristo. Y el tercer aspecto es ahora cómo usted y yo respondemos. Mire lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y mire esto, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviéramos en ellas. Resumiendo esto en una frase, estamos llamados a vivir para su gloria. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras fuerzas hemos tratado de cambiar? ¿Cuántas veces hemos hecho promesas que no podemos cumplir? Hermanos, nuestros esfuerzos no son suficientes para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Amada iglesia, de la única manera que podemos vivir vidas para la gloria de Dios es cuando usted y yo, cuando nosotros entendamos lo que éramos y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, nuestros corazones rebosarán de gratitud. Entonces, viviremos nuestras vidas con la motivación correcta, con un corazón agradecido, viendo a aquel que tomó su lugar y mi lugar, nuestro lugar. Viendo a aquel que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para humillarse y hacerse como uno de nosotros. Viendo a aquel que tomó nuestro lugar. Viendo al inocente que murió por el culpable. Viendo a aquel que recibió toda la justa ira del Padre. Viendo a aquel que nos redimió perdonando nuestros pecados. Viendo a aquel que nos hizo justos delante del Padre. Viendo a aquel que vivió la vida que usted y yo no podíamos vivir. Una vida perfecta y sin pecado, obedeciendo y cumpliendo la ley en su totalidad. Viendo a aquel que murió y sufrió la muerte que usted y yo merecíamos morir, sufrir. Hermanos, usted y yo, nosotros estamos llamados para vivir para su gloria. Amén. Yo que usted gritaría, amén, hermano. Sí, estamos llamados para vivir para su gloria. Amén. Nuestros matrimonios deben de ser matrimonios para la gloria de Dios. La crianza de nuestros hijos debe ser para la gloria de Dios. Nuestras relaciones deben ser relaciones para la gloria de Dios. Nuestras finanzas deben ser para la gloria de Dios. Nuestros trabajos deben ser para la gloria de Dios. Nuestras conversaciones deben ser conversaciones para la gloria de Dios. Nuestros pensamientos deben ser pensamientos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos de hecho o de palabra debe ser para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, ¿cómo se ve cuando tratamos a nuestras esposas con dureza, no como a vaso más frágil? ¿Acaso no es eso pura jactancia? ¿Acaso no es lo que gritan nuestras acciones, yo soy mejor que tú? Eso no le da gloria a Dios. Cuando yo, como centroamericano, como chapín, como guatemalteco, tengo preferencia de relacionarme solo con aquellos que comparten mi cultura y mi idiosincrasia, cuando solo comparto alimento con aquellos que son como yo, centroamericanos, ¿acaso no es eso pura jactancia? Y lo que estoy diciendo en verdad, yo soy mejor que tú. Eso no le da gloria a Dios. ¿Cómo se ve, hermanos, cuando no tenemos el carácter de resolver los conflictos entre nosotros, de extender y recibir perdón? ¿Acaso no es eso pura jactancia? Y lo que estamos gritando es, yo soy mejor que tú. Eso no le da gloria a Dios. ¿Cómo se ve, hermanos, cuando nunca estoy dispuesto a servir a mis hermanos? Cuando siempre en los eventos o actividades estás allí solo para ser servido. ¿Acaso no es eso pura jactancia? Y lo que estás diciendo es, yo soy mejor que tú. ¿Eso no le da gloria a Dios? ¿Cómo se ve cuando un creyente no le gusta rendir cuentas? Cuando crees que eres un supercreyente que no necesitas de nada ni de nadie. ¿Acaso no es eso pura jactancia? Y lo que en verdad estás gritando es, yo soy mejor que tú. Eso no le da gloria a Dios. Amada iglesia, Dios el Padre nos dio vida, nos salvó y unió nuestras vidas a Cristo para empoderarnos, para mortificar este pecado de jactarnos y poder vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Porque nuestras vidas están unidas a Cristo. Por eso usted y yo podemos vivir vidas que glorifiquen a Dios. El llamado sublime para ti y para mí es que recordemos nuestra salvación. Porque al recordar nuestra salvación, eso nos libra de que nuestras obras estén manchadas de jactancia y autojusticia. Y como resultado, hermanos, iglesia, Dios siempre recibirá la gloria. Dos aspectos que quisiera que nos llevemos en el corazón en esta tarde de este mensaje. El primero sería, amados, usted y yo, nosotros, no somos mejores que nuestros hermanos de Éfeso. No lo somos. También fuimos rescatados. También estábamos muertos. Y el segundo aspecto de importancia que usted y yo debiéramos llevarnos en el corazón es: no podemos olvidarnos de lo que costó nuestra salvación. Dios les bendiga, pastor. Músico.
Pongámonos de pie. Gracias, Señor, que tu palabra fue expuesta en esta tarde.